Tengo una noticia que darles, comunidad de Sincópolis. Soy calvo. Es algo que quería yo anunciar, pero...
Siempre lo habías ocultado.
Siempre lo había ocultado. Nada, si ven los primeros episodios de Leaks, ahí se ve. Pero nada, no es cierto. La verdad es que estamos, por un lado, muy alegres por algo que pasó el fin de semana en el Evo. Con nuestro compatriota.
Fin de semana polarizado.
Sí, nuestro compatriota Mecaleo ganó la competencia más grande del planeta de Smash Brothers. Ultimate ganó en primer lugar de una manera emocionante.
Sí,
al principio dura casi 40 minutos la final. Al principio sí le estaban dando chile, pero al final Twig probó el chile nacional. De verdad fue una arrastrada increíble.
Lo único
al final
que pudo hacerlo mejor fue que el perro la narrara.
No mames.
Yo creo que hubiera estado muy bien que el perro narrara ese combate, güey.
Sí, ¡fírmala, Leo! ¡Fírmala! Sí,
¡fírmala, Leo! ¡Fírmala, fírmala!
Pero, de verdad, y luego, por otro lado, aparece este señor, el presidente de los Estados Unidos, pues diciendo, pues acerca de un evento que sucedió precisamente esta semana, cuando salió el episodio anterior de Leaks, que por eso salió un poquito más tarde esta semana, porque les dimos uno el domingo. Ahora ese es el de la semana, el oficial. Ahora sí tenemos sus preguntas, que son poquitas las respuestas a la pregunta de la semana, pero ya las veremos más tarde. Hubo un tiroteo en El Paso, Texas. Hubo varios tiroteos, pero
dos grandes, ¿no? Se puede decir.
Hubo uno en Chicago, hubo uno en varios lados.
El que
de
Estados fue Unidos. En El Paso, déjate checo.
Sí, hay uno en la tour. Hubo varios tiroteos en Estados Unidos a raíz de... Pues al principio la gente pensaba que era simplemente un loquito, pero no, resulta que fue por racismo, fue por cuestiones raciales, cuestiones ideológicas. Prácticamente un tipo agarró una pistola y empezó a matar gente hispana. No hay hay víctimas mortales, no sé cuántas en realidad. ¿Hay heridos?
31, creo que dice nuestro... ¿Cómo se dice?
Nuestro proveedor
de noticias CNN, ¿sí? Cartoon Network.
¿No estamos hablando en serio? Cartoon Network.
CNN.
Sí, CNN.
No sé cuál es.
Ya no lo vas a poder dejar de ver eso.
No,
ya.
¿Fueron dos tiroteos?
Sí.
¿Ya en serio? El Paso... Fallecieron 22 personas, ajá, asesinaron a 22 personas y luego 9 personas en Dayton. Uh-huh. ¿Dayton dónde es? Oregon. En Oregon. Ohio.
Pues prácticamente fue un día bastante...
Un fin de semana pesado para los estadounidenses.
Sí, pero más triste aún porque los tintes raciales de los hechos son bastante...
Notorios.
Aparte también el presidente de los Estados Unidos señaló que la influencia de los videojuegos... prácticamente uno de los focos centrales de las causas de estos hechos. Uh-huh. Que la gente prácticamente a raíz del entretenimiento que consumen, pues es la manera en la que se expresan. Poco tiene que ver su campaña de odio, poco tiene que ver que Estados Unidos tenga venta de armas en el Oxxo como si fueran chicles.
Dato curioso, ahí estaba viendo un tweet, no sé qué tan...
Ah, esto era sarcasmo, por cierto.
Sí, no sé qué tan verídico sea. Pero estaba viendo que en el Walmart, donde fue el tiroteo del Paso, las armas estaban en descuento.
¿Ah?
No sé qué tan cierto sea eso, pero se me hace algo muy, muy irónico.
Sí, irónico, pero es que de verdad hay maneras de encarar el problema. Y hoy venimos a hablar un poquito acerca de si los videojuegos en realidad tienen que ver pues con esos comportamientos violentos y sinceramente podemos decir poco porque nuestra experiencia personal es limitada, principalmente porque no tenemos datos estadísticos duros y otra porque nuestro tiempo en este planeta no es tanto como para ver, y también la historia de la industria de los videojuegos no es tanta como para definir realmente hasta qué punto son influyentes. Hay una noticia que hubo hace algunos meses en que el nuevo manual de enfermedades mentales pues ya categoriza una enfermedad relacionada con videojuegos, pero es más que nada melomanía.
Es que sí me gusta, o sea, cuando escuché la noticia yo sé que fue controversial, porque uh-huh. Pues estaban tratando de O sea, la gente como que se sintió ofendida porque les estaban diciendo que lo que
ludopatía, gustaba, perdón, meloman es otra cosa.
Melopatía, es que lo meloman no es que te gusta porque
sí.
Que te quieres coger melones, diría. Pasando a otra cosa.
¿Me estás hablando en serio, gente? No,
bueno, pasando a algo en serio.
Ajá, sí.
Esto, o sea, la gente se enojó porque algo que es tu pasión lo consideraron una enfermedad.
Sí.
Pero a mí me pareció algo bueno.
Sí.
Porque lo estás tomando como algo serio.
Sí, sí.
Algo que realmente te puede generar un problema, una adicción.
Sí.
Así como hay adicciones a los juegos de azar.
Sí.
Pues yo creo que es correcto decir que hay adicción a las apuestas.
Ya no, no me lo puedo quitar la cabeza. La que te quiero coger un melón.
Coger un melón, el melómano.
Pero bueno, sí, o sea, de verdad, por ejemplo, lo que describe esa enfermedad es que cuando tú dejas tus responsabilidades. Con tal de jugar un videojuego, consumir un videojuego, pagar un videojuego, lo que sea, implica una enfermedad mental, o sea, un padecimiento serio.
Creo que está bien.
Sí, o sea, es una manera de... porque podemos
formalizar.
Para nuestra cultura probablemente occidental no es tan así, ¿no? Y más aquí en Latinoamérica.
Gringos, sí.
Pero si ves de verdad, ves... casos muy concretos tanto en Corea del Sur como en Japón, eso también como otros bien, como otros países asiáticos como Filipinas, bueno, Filipinas no tanto, pero Taiwán sí, esos tres países, creo que China también tienen muchísimo, China Nuevo León, no, China de verdad, tienen como que un problema bastante cabrón por ese tipo de contenidos, porque ellos de verdad consumen muchísimo los videojuegos y muchísimo tiempo, y de verdad hay una preocupación realmente clara sobre que las personas, principalmente los jóvenes, consumen demasiado tiempo seguido los videojuegos, no solo por los daños físicos que puedas tener, sino porque dejas de comer, dejas de tus responsabilidades, dejas trabajo, dejas familia. Hay algunas excepciones a ese tipo de adicción o a ese tipo de dedicación al medio, los cuales lo vimos el fin de semana con MKLeo. Yo no creo que MKLeo no juega 2 horas al día, ese vato juega 20 horas al día.
Sí, sí, sí. Es que yo me acuerdo mucho de cuando era niño. Yo a lo largo de mi vida solamente he tenido 2 consolas propias. Uh-huh. O sea, mis amigos, mis tíos han tenido consolas que yo he podido jugar. Pero mías, nada más tuve 2.
Uh-huh.
PlayStation 2 y el PlayStation 4.
Uh-huh.
La Navidad del PlayStation 2, yo me acuerdo que no hacía otra cosa más que jugar.
Uh-huh.
Y luego las siguientes vacaciones que me tocaron fueron las de Semana Santa.
Uh-huh.
Son 2 semanas de estar en mi casa encerrado. Y solamente jugaba Winning Eleven.
Uh-huh.
Recuerdo que yo decía de niño de que no me voy a dañar por seguir jugando. Y seguía jugando, y seguía jugando, y seguía jugando. Y no comía tan bien como comía antes. Yo de niño me daba cuenta, porque yo quería seguir jugando. Porque para mí el PlayStation era algo, era sí. La novedad, ¿no?
Sí.
Ya, de hecho, ni siquiera me tocó el grandote, me tocó el Slim. O sea, uh-huh. ya el PlayStation
ya te tocó de salida.
Ya me tocó de salida. Pero aún así, para mí era lo mejor del mundo. Yo seguía jugando. Y pues de niño pues, está cagado, ¿no? Pero ya cuando te empieza a afectar en un nivel de que realmente está dañando tu salud,
sí.
O está dañando tu trabajo, o lo que hace que sigas teniendo...
La escuela,
o sea, nosotros nos gusta jugar, pero también, pues por algo seguimos estudiando, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, somos de los pocos personas que tienen un canal de YouTube funcional que acabaron una carrera profesional.
Uh-huh.
Voy
para allá, voy.
Sí.
Pero sí, estoy estudiando, es a lo que voy.
Ajá.
Y nos interesa... No, o sea, los videojuegos es lo que nos mueve, pero sabemos que no es nada más eso.
Sí,
o sea,
también las películas.
Sí, también las películas.
Y las series.
Y la Coca-Cola,
por supuesto, pues por si, que es patrocinador oficial de Sincópolis.
Ya,
patrocinador,
no,
sí, hace mucho no le decíamos, consuman Coca-Cola, apoyan a Sincópolis de esa manera. Pero de verdad, yo también tuve, hasta la fecha, ¿no? He tenido momentos, la última vez que estuve con un juego así desde el momento en el que anocheció hasta el día que amaneció, digo, hasta el momento que amaneció, fue Super Mario Odyssey.
Okay.
También estuvo muchísimo tiempo con Sekiro, con Resident Evil 2 Remake, con Red Dead Redemption también le di su tiempo.
Fíjate, es que es curioso porque yo creo que yo al estar tanto tiempo alejado, ya los juegos ya no me duran tanto. Ahorita ya estaba jugando más porque tengo toda mi tarde, toda mi mañana y mi tarde libre. Entonces sí me estoy aventando unas rondas largas de God of War, que ya por fin ya lo estoy jugando más. Y sí está muy chido, porque
sí, es que chido.
Sí te dan como que más armas para seguir. O sea, no es como que te quedes en un punto, o sea, como que quieres seguir viendo qué más pasa.
Y hay mucho contenido y es muy fluido el gameplay y la historia.
Esa cámara continua que se aventó Cory Barlow, no, güey, ni pinche Lubezki.
Nada, sí, está bien pasada de lanza.
Está bien pasada de lanza.
Solo se puede lograr de esa manera.
Sí, y yo creo que precisamente por eso Cory Barlow lo quiso hacer, para que quisieras como que sentir esa sensación de progresión sin querer cortarlo.
Sí. Se ve como que estás haciendo todo realmente.
Sí, sí, sí.
Pero la cuestión es la siguiente. Hablábamos de camino acá a grabar, donde, por cierto, ya estamos en el lugar donde habitualmente estamos.
El taller, el workshop.
Sí, en Mother Base, de Zincópolis.
Mother Base.
De verdad, la violencia es una de las cosas, aparte de no ser buena.
Mata el alma del MN.
Esa es la venganza.
También,
esa es la venganza.
También.
De verdad, la violencia puede generarse a partir de muchísimas cuestiones. No solo es es que jugó Call of Duty y por eso se hizo asesino serial. Hay dos casos en concreto. Voy a hablar nada más de uno en específico, que es el de Castrillón. No me acuerdo cómo se llamaba. Julio Castrillón se llamaba. Fue un asesino de aquí de Monterrey.
Local.
Sí, el cual mató a una chica que se llamaba Ana Nazar. El vato estaba se conocieron por internet, platicaban por internet. Resulta que la chica también era de Monterrey, platicaron ahí, empezaron a hablar, empezaron su relación así. Después este chico la invitó a su casa. La chica llega a su casa, están normal, o sea, ni siquiera eran novios ni nada, pero pues eran amigos. Y luego cuando esta chica volteó, este vato le dio, no sé si con un martillo o algo, y la mató. Obligó a alguien de ahí de la casa, que cuidaba la casa, a enterrarla en el patio. Y su papá, que era un político, pues encubrió todo esto. Y fue un escándalo enorme.
Fíjate que fue un escándalo, de hecho te decía, ¿no?, la última vez que platicamos de eso, fue un escándalo más a nivel local.
Sí.
Porque ahí en el sur no sabemos quién es este güey, no sabemos.
Sí.
Pero, por ejemplo, si te lo pones en perspectiva con este otro asesino, el asesino de Cumbres.
Diego Santoy.
Diego Santoy, sí lo conocen en la mayor parte de la República.
Sí.
Pero volviendo al Castrejón.
Sí, Castrillón.
Castrillón, perdón. Era ¿Se conectaba a los videojuegos?
Sí, porque él, bueno, lo que decían en ese entonces era que este chico imitaba a un personaje de un videojuego, no creo que ustedes lo conozcan, que se llama The King of Fighters, el cual...
¿El Yori loco?
Sí, de hecho con Yori, él se identificaba mucho con Yori, o al menos eso era lo que decían los medios de comunicación. Ahora, en el momento en el que tú metes a los videojuegos en la ecuación, tú lo que estás pretendiendo, primero que nada, es llamar a ese demográfico que tiene hijos con el contacto con ese tipo de medios y alarmarlos, ¿no? Desde que la información se hizo un negocio, pues ya no puedes confiar realmente en quién dice una cosa, quién dice otra. Cuando pasó este hecho también desafortunado del asesino de la Catán en los 90s en España, también decían que él fue influido por el personaje de Final Fantasy VIII. Claro. No era Claudio, era otro, güey. Pero es un güey de Final Fantasy, era un mono chino.
Su mochila de cohetes,
por supuesto. Sí, su mochila de cohetes. No entienden esa referencia.
No.
Gente. Luego se las platicamos.
Esos chistes internos, sí, que nomás. ¿Y este par de idiotas de qué se ríen?
Sí. Pero bueno.
Luego hacemos un especial de
chistes locales.
De chistes locales de Smash.
Sí.
Que de Smash tenemos bastantitos, ¿no, güey?
Tenemos algunos. Varios, güey. Tenemos algunos. El cohete de Cloud es creo que de los primeros.
Sí, es de los
originales. Pero bueno, el punto es que después de que esto pasa en España, hubo una cobertura de los hechos. Este tipo agarró una katana y empezó a matar a sus papás y a su hermana. Y después hicieron dramatizaciones y un montón de cosas en los medios, una cobertura impresionante de los hechos.
El video me lo enseñaste.
Meses después hablábamos de esto. De hecho, Musca hizo un video muy chingón, una pequeña recopilación, porque también hubo hace poco un alumno que mató a un profesor sustituto con una ballesta, también en España. Y ni siquiera tienen que ser shooters, güey. O sea, a eso es lo que voy. Ni siquiera tienen que ser juegos de disparos como Grand Theft Auto o como Call of Duty, sino también son juegos como Final Fantasy VIII, como King of Fighters, son juegos de peleas y juegos de RPG, a los que les puedes echar la culpa de esto, pero en realidad es muchísimo más complejo que eso. Creo que los primeros actores son los papás, ¿no? Los que influyen ahí. La manera en la que tú cuidas a tu hijo o tú filtras la información para tu hijo es lo que de verdad le afecta, aparte el trasfondo psicológico del niño, la manera en la que ha crecido, cómo lo tratas, mil cosas que pueden ser detonante para que una persona sea violenta.
Sí, o sea, en sí son muchas cosas que vienen antes del acto de violencia. Uh-huh. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como lo dices, los papás, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo sabes manejar tus emociones? ¿Y cómo sabes manejar las acciones? Uh-huh. Ahora, no es la primera vez, uh-huh, que se busca responsabilizar a los videojuegos de un acto de violencia. Uh-huh. O sea, ya cada tiroteo que hay, desde Columbine, que yo recuerde, me acuerdo que cuando Columbine, o sea, no me acuerdo yo, pero yo leí sobre las masacres de Estados Unidos.
Yo sí me acuerdo
desde hace mucho, porque sí, sí. Me acuerdo que estaba haciendo un guión, uh-huh, sobre una masacre, que es un cortometraje sobre una masacre, hice el guión, se me perdió, y leí un chingo sobre Columbine. Uh-huh. Y a estos chavos responsabilizaron a Doom, a Marilyn Manson y a Rammstein, creo. Uh-huh. O sea, dos grupos musicales.
Sí, que Marilyn Manson sí se lavó las manos increíble.
Ah, sí, el güey. O sea, es un chingón ese cabrón. Está loco. Es un, sí, chingón por cómo contestó eso.
Sí.
Y Doom era como que el videojuego, uh-huh, ¿no? ¿Y de qué trataba Doom? De un shooter en primera persona que matabas demonios.
Sí.
Tal cual. Ahora, poco a poco los juegos han estado cambiando. Han estado cambiando su, ¿cómo se dice? Setting. Su,
sí, su entorno.
Su entorno más realista, menos realista. Ha habido remakes, ha habido todo lo que tú quieras. Y sí se podría decir que se normaliza la violencia. Uh-huh. Pero yo nunca voy a responsabilizar un videojuego de un acto de violencia real, simplemente porque son ficción.
Sí.
O sea, lo decíamos, tú lo decías ahorita, o sea, John Lennon murió porque un güey leyó un libro.
Sí.
El Guardián del Centeno. Charles Manson agarró muchas cosas de las canciones de los Beatles, que son canciones que hablan de amor. O sea, sí, tú puedes responsabilizar a mil cosas.
De hecho, lo que decía este güey, Marilyn Manson, Charles Manson, ¿sí?, era que como que Helter Skelter era como que una madre a una guerra mundial racial o así.
Sí, está
un rollo súper random, que imagínate que tú escuchas La Víbora de la Mar y dices, no mames, La Víbora de la Mar es Quetzalcóatl que va a volver la tierra, y agarras esa canción de excusa para decirle, sí, a tus seguidores, sí, que va a haber un apocalipsis. O sea, de ese nivel.
Uh-huh. Y por ejemplo, estaba viendo un tweet de Gus Rodríguez, uh-huh, que me gustó bastante. Porque era como de que pues tienes a Estados Unidos y tienes a Japón, güey. Y los dos consumen un chingo de
juego. Reggie también, güey, dijo eso, güey. Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo de América, también compartió una gráfica donde dice los países, aquí están los países con más, ¿cómo se dice? Con más ganancias, uh-huh, en la industria de los videojuegos. Está Japón, está Estados Unidos, está China. Y todos los países, y el único país con tiroteos masivos es Estados Unidos.
Ahora, sí, y ahorita van a
tratar de decir, ojo, no, México no es un paraíso, pero nuestra violencia tiene que ver, sí, con otras cosas totalmente distintas,
sí,
a los factores. Ahora, que influyen
los tiroteos que ha habido, que son pocos y han sido recientes, tristemente, son cuestiones de narcotráfico. Ahora, los tiroteos que ha habido en escuelas, fue un caso, se podría decir que muy específico,
sí,
porque el papá del niño que fue responsable trabajaba para la policía judicial, ¿no? Era, claro, judicial, sí.
Entonces, él tenía un arma, o sea, tenía un arma registrada porque era parte de su trabajo.
Sí.
No estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que hay un motivo por el cual...
Y es totalmente distinto, o sea, porque hablábamos, el tipo este que se subió a un balcón a matar gente en un concierto de country...
Claro, güey.
Es que de verdad...
La morrilla que disparó a su escuela y cuando la cacha me dijo, no, es que no me gustan los bullies.
Ajá.
O sea, son personas que no están bien, que puede... estaba leyendo sobre esa morra también. Esa niña no jugaba videojuegos, güey.
Sí.
Y aún así fue responsable de matar a quién sabe cuántas personas y quién sabe cuántos maestros y alumnos.
Y tampoco queremos decir que los videojuegos sean,
todo
que
sano,
no,
todo
que todo sea sano y puro. No, porque de verdad hay gente que ya es violenta, que ya venía violenta, güey, por un entorno social deplorable, una cuestión familiar mala.
Digo, o sea, y los videojuegos llegan y lo normalizan, güey. O sea, lo ven como una salida.
Deja tú, llegas de una imagínate una persona ya jodida, ¿no? O sea, que sus papás lo maltrataron toda su vida, que en la escuela él
un
nunca
Charles
la armó.
Manson 2, ¿no?
Así. Sí, un Charles Manson así de la verga. O sea, el güey estuvo de la chingada toda su vida, llega y juega Doom, el último Doom, y deja tú que sea un escape para él, que le dé ideas para matar. Eso también existe, o sea, también
hay personas que
se dejan
de
llevar
tortura
por ese tipo de cosas y de verdad puede influir en ellas.
Es que a mí lo que me molesta son dos cosas: que se normalice el videojuego como algo general cuando no es algo general.
No, es algo totalmente diverso.
El videojuego
diverso,
es sí, algo sumamente específico y nada más porque Joker tenga pistolas no significa que sea un shooter.
Sí.
Y no significa que sea algo realista incluso, o sea, todo sí, es a base de sueños, uh-huh, ¿verdad? O sea, no hay un tiroteo nunca en la escuela, a pesar de que el setting sea en una escuela
sí,
y el personaje principal porte un arma, o sea, no tiene nada que ver.
De hecho, en Persona 5 las armas son réplicas, porque en Japón no puedes comprar armas así.
Por eso, sí, ahí está, o sea, a eso vamos. Entonces, si vas a responsabilizar a un videojuego en particular, ten cuidado. O sea, ten cuidado de cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Yo no diría que Grand Theft Auto tiene la culpa, a pesar de que muchas veces le han echado la culpa de asesinatos, de violencia, de asaltos, de robo. Y esto, ellos, pues, muy inteligentemente dicen, ¿sabes qué? Pues es que mi producto dice aquí que es para mayores de edad.
Y vamos a eso también. Hubo un caso en medio de la guerra de consolas de los 90s entre Sega y Nintendo, donde hubo un caso muy específico contra Night Trap, que era un juego de Sega, que era prácticamente de motion video, donde...
Culerísimo
el juego, pero de verdad donde hablaba de una película tipo slasher donde mataban a una chica X.
Super cheesy, 80s,
sí,
así, de que
malo,
la morra...
El juego era malo, o sea,
se
pero... Las cuestiones ahí era que, incluso en esa época, que ustedes podrán decir que el feminismo es algo súper actual, no, el feminismo existe desde hace 50, 60 años, y en ese entonces una de las partes
más
demandantes del caso hablaban de que se manejaba una violencia contra la mujer en ese título bastante ofensiva. Ahora, ese no es el caso. Uh-huh. El mismo presidente Howard Lincoln de Nintendo de América de ese entonces hablaba de que Night Trap nunca iba a aparecer en una consola de Nintendo, que por cierto sí acabó apareciendo, pero hasta el Switch. Pero porque violaba sus términos de cómo debe ser un videojuego para las personas. Nintendo siempre se ha caracterizado por tener esta filosofía de que los juegos tienen que ser para todos y accesibles. Entonces, a la hora de hacer un videojuego violento, ellos no pueden hacerlo de una manera... inhumana, pues, ¿no? O sea, tan cruda o tan realista, porque ellos lo que quieren es que la gente se divierta, y eso está totalmente bien, y también está bien que haya juegos como los de Rockstar, donde haya cosas que quieren reflejar la realidad.
A mí me gusta mucho Rockstar, pero estoy totalmente consciente que es una ficción, porque en ningún pinche lugar
y eso
te mueres y amaneces en el hospital, bro.
Sí, no.
No.
A lo que iba con este juicio que hubo en ese entonces era que ahí apareció la necesidad de que la asociación de software de Estados Unidos, la ESA, la que organiza el E3, la que tiene con prácticamente la organización que une a todos los desarrolladores de videojuegos del país de Estados Unidos, necesitaban una manera de regular los contenidos para que las personas pudieran saber qué contenía un videojuego. Esto a raíz de Mortal Kombat también.
Uf, muy bueno.
Y
pionero.
Sí, o sea, lo que ponen ahí era: necesitamos un organismo independiente de la ESA, independiente del gobierno de Estados Unidos, que regule el contenido de manera responsable para que no solo los padres, sino que las personas, consumidores en general, tengan una información de qué me voy a encontrar adentro de este videojuego. La ESRB fue ese el producto de este combate legal. Y ahí es donde ya empieza la clasificación de los videojuegos. Hubo un intento de hacer uno nacional en México.
Que no salió.
No salió bien.
Está bien. O sea, la idea es tener como que una guía.
Sí, pero existe ya una... en la caja, un sello con los contenidos del videojuego y una clasificación.
¿Ya no se los pones, verdad, o sí?
No, ya no. Nosotros ya no.
Antes teníamos aquí un cuadrito chiquito que venía como que haciendo parodia. Sí. Mientras más vulgar seamos, más...
Más estaba la...
¿Cómo se llama? La calificación.
La calificación. Ya no se la ponemos. Imagínate, ya
bueno, tú se la ponías, yo no más veía. Sí. Pero, o sea, sí, es eso, es tener una guía fácil de reconocer que se basaba nada más en letras.
Sí, hay unos...
Everyone, E10, o sea, mayores de 10
pues sí, para,
años.
Para las personas, igual hay personas que nos están escuchando que tienen hijos y no tienen idea que seremos raros. Sí,
es que es muy curioso porque también mi mamá no sabía. O sea, podía enseñarle la portada de un juego y portada de la otra y no se daba cuenta que una letrita estaba diferente que la otra. Hay otros sistemas, el ESRB no es el único, también está el PEGI.
PEGI, huevo, ya sabía que ibas a sacarlo.
Y hay más, o sea, no solamente está el PEGI, que es la mamada,
sí,
pero hay muchos más.
El cero en Japón también.
Y el PEGI me gusta particularmente, no solamente por el acento español, sí, mamalón, sino sí, porque es de colores.
Sí.
Y eso ayuda a que el ojo lo capte más y lo vea diferente. Si estoy viendo que esta plaquita está en verde y esta está en rojo, ok, bueno, sí, qué pedo con esta que está en rojo, viendo con una precaución. Lo malo del ESRB es que está muy bonito el diseño, me encanta, sí, pero es un recuadro negro, fondo blanco y una letra negra, y ya.
Sí.
Entonces se pierde mucho.
Sí.
O sea, yo siento que está más diseñado para que la portada sobresalga que el logo.
A que sobresalga la clasificación. Y es en parte es responsabilidad del organismo notificar, claro, realmente. Y por ejemplo, claro, la manera en la que en los juegos en América, al menos en toda América, el SRB y los contenidos son E, que como decías tú, es para todos, para todas las edades. E10, que es para mayores de 10 años.
T,
que es para 13 en adelante.
Sí, teens.
Ajá. Y M, que es para 17 en adelante. Prácticamente estos últimos
está
juegos.
A O, pero ese sí, está más. Está bien pasado de lanza.
Sí.
Había otra, güey.
La Adults Only también quiere
había
decir.
Había una antes de la E.
Sí, antes había una que se llamaba...
Dos polos, sí, cada... Esos sí, dos polos están súper, súper, ¿cómo se dice? O sea, ignorados, porque no...
Sí, con los Adults Only no puedes vender juegos en retail normal.
No.
No puedes vender juegos.
Y de hecho es curioso, porque si yo le digo a un primito que vaya y me compre una copia de Grand Theft Auto nuevo de Red Dead, le doy dinero, yo sé que se la venden.
Aquí ya no. Aquí ya es que ya, depende, bueno, depende del lugar.
Qué tan despistado sea.
Y depende también si vas a la Plaza de la Tecnología
o a la
Pulga.
No, yo digo, un gamer, un Game Planet, ¿no?
Sí, ahí ya les cae el chile si los cachan.
Se me hace que ya lo quitaron.
Oye. Sí, antes existía una clasificación que era de niños a adultos, era K y A. Ya no existe.
De 10, T,
sí,
M,
de T, M A-O, Adults Only,
RP,
y RP. El RP prácticamente es para materiales que no han sido clasificados, como demos, juegos que puedas acceder a ellos. Trailers. O imagínate que vas a una feria como PAX o como E3 y hay un juego ahí.
Un stand de un juego. O sea, sí, de hecho, ahorita todavía no han clasificado Death Stranding, ¿no? Por ejemplo.
Death Stranding,
se podría calificar como RP.
Todavía es RP.
Pero yo creo que va a ser M.
Yo también creo que va a ser M. Como está la escena esta que pusieron con con tu compadre Nicolás. Uy, sí, no, ya, ya, las cosas de las que hablas y dices, nada, eso se me...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, este...
Ya son, pero son, ¿cómo se dice? Formalidades.
Sí, son meras formalidades, realmente.
Ya sabemos.
Pero si hay un contenido, si hay una manera de clasificar el contenido y hay una manera de dirigir...
Hay un responsable de hacer
eso. Hay un responsable de hacer eso. La cuestión es que ahora, si ya tenemos estos mecanismos, que sean o no suficientes, existen, ¿de quién es responsabilidad la violencia si un chico agarra una pistola y mata a alguien? De dos personas, de la persona que le vende el arma o la manera en la que consigue el arma, y dos, la influencia que tiene el entorno social con este chico o chica.
Está muy cabrón.
Eso es de verdad lo que influye realmente, y no solo un videojuego. O sea, el videojuego te puede, no sé si dar la idea, porque yo dudo muchísimo que de repente, si tú vienes de la escuela y juegas un videojuego como Metal Gear Solid 5 o como Nier Automata o como Animal Crossing, te den ganas de matar nada más por jugar eso. Al contrario, yo sí. sí dan ganas de matar, pero bueno, el pinche Tom no, pero bueno. Si tú, imagínate que tú eres una persona súper perturbada, no te gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir.
No.
Bueno, menos, el punto es que a nadie le gusta sufrir. Imagínate que llegas a tu casa y esas ganas de matar no son porque que lo disfrutes. La mayoría de las personas que matan no lo disfrutan, sino simplemente es el último recurso que tienen. Ahora,
es que es cabrón, porque también nosotros recurrimos a los videojuegos no por buscar un desahogo, sino para buscar una solución.
Uh-huh.
O sea, yo juego juegos, digo, otra vez, me gusta jugar Grand Theft Auto, pero hay una razón por la cual solamente juego el juego de principio y fin una sola vez.
Uh-huh.
Porque ya está. Ya es lo que tenía que hacer. A veces rejuego misiones para poder mejorar mi puntuaje, pero es lo mismo. O sea, no lo hago para matar güeyes, lo hago para mejorar un puntuaje que ya existe.
Sí.
Rejuego Resident Evil 2 para mejorar mi tiempo, un tiempo uh-huh. que ya tenía establecido, pero que lo quiero mejorar, o quiero sacar más trofeos. Otro juego que rejuego bastante es el Mortal Kombat, que no lo hago precisamente para sacarle el pinche corazón a alguien, lo hago para mejorar.
Esa referencia a sangre por sangre.
¡Pinche corazón! Para poder mejorar en mi juego, para poder
practicar. No, un juego sentirme, de peleas normalmente sentirme, es eso, mejorar.
Sentirme competente, ¿no? Y lo mismo está con el Smash, que es ahorita el juego yo creo que más he jugado este año, junto con Resident 2.
Uh-huh.
Que también lo juego y lo sigo jugando porque me gusta esa sensación de competencia. Me gusta esa sensación de poder ganarle a alguien, de poder hacer combos chidos, o sea, todo esto.
Pero si vas a un torneo no le vas a partir su madre a alguien que te gane.
Es que es eso, a eso voy. O sea, no busco la muerte del vato, o sea, no lo busco humillar.
Uh-huh.
O sea, te has dado cuenta que cuando hacen T-Bag, yo me cago, es como que, vato, no hay necesidad.
Sí.
Entonces, es como que si de repente te pones en una posición donde quieres agredir físicamente a alguien, pues estás mal, güey. O sea, no en un sentido de videojuegos, en un sentido general.
Sí, en general,
o sea,
estás cabrón.
No es saludable querer golpear a todo cabrón que tienes enfrente. No lo es. Entonces, pues es algo muy cabrón que siento que se ignora.
Sí.
Y sobre todo en México, que tenemos muy inculcado ese de pinche güey que no sabe manejar y te quieres bajar a agarrar chingados. Que yo no, o sea, no me gusta, pero tengo familiares que lo han hecho, tengo amigos que lo han hecho, entonces sí, está cabrón.
Sí, la sí, violencia, creemos aquí en Cincópolis, que no solo no es la respuesta, sino no es la solución a nada. No apoyamos la violencia de ningún sentido, no apoyamos la manera en la que estas personas apoyamos la ficción, nos encanta la ficción, y si se fijan los juegos que son propiamente violentos, así como juegos de disparos, ese tipo de cosas, realmente no son de nuestros juegos favoritos. O sea, no hay un shooter así, shooter,
no nos ven puro. Hablando de Call of Duty, de nos gusta Doom, pero lo curioso es que casi sí, no hablamos de Doom aquí.
Doom está chido, o sea, y de verdad Call of Duty también está chido, y Fortnite también está chido, güey.
Sí, no, y los apreciamos.
PUBG también está chido.
Pero es que es cabrón.
Nuestros gustos están muy fuera de lo que nosotros podemos apoyar, porque a lo mejor ustedes les gustan ese tipo de experiencias, pero lo que les decimos a ustedes realmente con este episodio de Leaks es que no se tienen que dejar llevar por los contenidos que juegan. Simplemente disfrútenlos de la manera más sana posible, y si es necesario sacar algo de tu tensión, busca otras maneras.
Meditación.
Ve a terapia o ve a... Si a ustedes les funciona eso, vayan a lo que sea, busquen ayuda.
Agarren su celular, googleen, oye, estoy triste, oye, me siento mal. Nosotros aquí en general hemos dicho, oye, mándanos un tweet para platicar de esto que te gusta. Sí.
Y siempre estamos para ustedes.
Si te gusta a ti platicar de videojuegos y crees que eso te va a ayudar a aliviar ese enojo que tienes tal vez, adelante, güey. O sea, todo sea con el bien común, ¿no? Sí. O sea, de poder ayudarlos a ustedes, porque a nosotros nos encanta platicar de videojuegos, porque los videojuegos nos han apoyado en situaciones bien cabronas.
Sí.
Entonces, no dudamos que alguno de ustedes haya pasado por algo parecido. Entonces, net, nosotros leemos... nosotros leemos Instagram, Twitter. Ahorita estoy más en Twitter que nunca.
En Instagram siempre les estamos respondiendo, claro, los mensajes,
o sea, y nos gusta porque nos gusta platicar de esto, y por eso quisimos hacer esto. Uh-huh. Ahora, ya saben, o sea, mándenos mensajes. Si de repente dicen, oye, me siento muy mal, ¿qué juego me recomiendan para levantarme el ánimo? Ok, va, sí. Te puedo recomendar ahorita 3 juegos diferentes, ¿no? Cosas así, o sea, no, nada más.
O si simplemente necesitan hablar, no hay ningún problema.
También, de repente, ya, el rubio está ocupado, pues nos tienes a nosotros. No pasa nada.
No pasa nada, sí.
Mientras... Nosotros sí contestamos, el rubio está cabrón.
Sí, está cabrón, nosotros todavía contestamos.
Todavía contestamos, ya en 4 años.
Sí.
Ya, sí, ya, ya
está cabrón.
Te vamos a ignorar, perdón. No, no es cierto, siempre te llevamos en nuestro corazón. Seguidores, sí. De Instagram, de YouTube, sí. De Twitter. De no sé si lados. Alguno de ustedes de me siga en Twitter. Díganme, porque no sé, de repente llegan follows de Instagram que no sé de dónde son, y no sé si son de aquí o de sí, los bots que se pierden de Peña Nieto.
Avisen de los Peñabots.
Peñabots.
Me encanta esa anécdota que no sé si fue Alex.
Chida,
de que no sé si fue Rafa.
Creo que fue Rafa.
Que decía que una vez salió con alguien que decía en su perfil soy Peñabot. Me encanta.
Creo que fue Rafa, güey. Suena más de Rafa que de Alex.
No mames, pero está bien verga eso, pero bueno.
Es que es esa línea ya. Vamos. De vida en personaje.
Yo sé que estuvo bien, bien triste este pedo, güey.
Estamos de buenas, ¿no? Sí. O sea, ahorita estamos serios, pero realmente...
Al principio no.
Sí, es que ahorita estamos cagados de risa y queríamos hacerlo bien, ¿no?
Sí. Pero vamos a... Hablamos de Smash la vez pasada, entonces quisimos hacerles la pregunta de la semana. Vamos a un corte para responderles sus comentarios. Y la pregunta de la semana fue, ¿cuál es tu personaje favorito de Smash y por qué? Esto a raíz de la salida de Hero, que no tuvo lugar en las finales de Evo, no hubo alguien que haya entrado con el personaje, principalmente porque era demasiado nuevo como para entrenar con él. Hay muchísima gente que se enojó cuando ganó Mikaleo, pero ahorita hablamos de eso.
Vamos a la opinión de Zero, estaba muy interesante, fíjate, Mish.
¿Sí? ¿Qué dijo?
Pues en general más o menos lo mismo que nosotros. Dijo, el personaje no está roto, pero como tiene muchas habilidades, puede romper el juego del oponente muy fácil. Entonces sí. Por eso lo quisieron hacer a un lado, pero él piensa que pues, es una exageración.
Sí.
Si quieren ver más, está su canal de Zero.
Canal de Zero.
Y también su Twitter, que ahí es donde de hecho se explaya en un texto. Ya depende de lo que quieran ver.
Sí. Nos dice Neto, bien bajo, Idiot, Bayonetta es hermosa solo por eso.
Claro.
Y es Bayonetta con 2 T, ¿no es cierto? Neto. Neto, muchísimas gracias por participar. Siempre participa.
Un saludo.
Hoy nos faltó Luis. Luis Arregón no está.
Está raro, ocupadillo. Sí. Pero te mandamos un abrazo.
Mandamos un abrazo, Luis Arregón.
¿Ves? Nos acordamos de ustedes. Sí.
Martín Trinidad DB dice: Captain Falcon, de los más balanceados, fuerte y rápido. Me gusta mucho.
Tiene recovery ese güey, creo que por eso no lo agarro, porque no tiene buen recovery.
No tiene el recovery de Joker, por ejemplo, o de Piranha Plant.
Ok.
Pero sí está chido. ¿Sí? O sea, es poquito que mejor que el de Ganondorf. O sea, es que tiene el mismo recovery que
tiene
Ganondorf.
Tiene buen recovery, bueno, nunca me he muerto afuera por así morir así de caída.
Sí, sí tiene, sí está bien. Bien. Bueno, de rato lo pruebas para que lo veas. Sí. Mía Karina Hernández dice Peach porque puede flotar en Super Mario Bros. 2, también en Smash, y puede recuperarse sin que la toquen. De hecho, en el Evo se ve muy cabrón Samsora.
Thumbs Up.
Se aventó unos plays muy con cabrones.
Con MK Leo, ¿no? También.
Sí, de repente, pero ahí le falló, ahí, pobre. Le cayó el Joker ahí frío. Natalia dice, uff, Zelda y Samus cero, porque las dos tienen combos con madre. Uh-huh. Y la electricidad de ya no alcanzó ahí.
La electricidad de ser, no, bien, ahí quedó. Sí, ya no se eleva.
La electricidad.
No, ahí se quedó.
Ahí se quedó. Ni modo, Natalia.
Sí, pero Natalia es mi novia. Sí. Y y si vieron el canal de partida guardada.
Ahí aparecemos.
Ahí aparecemos dándole con el Roy.
Sí. Y con ella un Roy amigo.
Ella también ahí está jugando para que vean que por eso la invitamos, porque también juega Smash.
Simón.
Me daban la madre, ya no. Ya le practiqué.
No.
ya le practiqué.
Cosmonauta Ayami, Isabel me recuerda a mi novia. Ah, eso está cabrón, bonito. porque Isabel es un perro.
Es una perra.
Un saludo a Cosmonauta Yami.
Un saludo también a tu novio.
Emiliano FBR dice, Diddy Kong es muy fácil de controlar, sus golpes hacen mucho daño. ¿Sí? Diddy Kong está muy chingón.
Fíjate que una vez lo agarré con la intención de jugar chido con él, me mataron de volada este güey.
con King Diddy. Sí,
con King Diddy. No, y ahorita pues que estoy jugando con Pac-Man, es mi main. Uh-huh. Bowser es el segundo, que ahorita ya estoy de acá.
Yo creo que ya vas a armar más con...
Sí, con el Bowser, ¿verdad? Sí, está soltando más chingadazo con ese güey.
Y...
Pero se me da más seguridad con Pac-Man todavía.
Sí, es que todavía te falta jugar más con ese güey.
Sí,
jugar en línea, sí. Todavía vamos a poder jugar.
Y y Richter y Simon, me gusta agarrarlos. Todavía no los puedo...
Parte del recovery, ¿no? Dices que, ¿no?
Es que batallo mucho con los recoveries. O sea, siempre batallo con los recoveries. Ya no tanto, ya nada más cuando el personaje así de plano está muy malo. El Little Mac por eso no lo agarró. En el plano sí pego bastante bien. Pero ya cuando me sacan de la ¿cómo se dice?
De la arena.
De la arena ya estoy perdido. Entonces,
Sí, creo que a todos los que usan
la Little Mac. He visto que de repente unos güeyes avientan unos bien maníacas donde saltan y... Güey, no mames.
Locos, güey. También el arriba B de Mac, nada más te va hacia arriba y no cae hacia un lado. O sea, no hace una parábola como los demás.
Sí, pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama este güey? Bowser, pues tiene su caparazón, que también ya ves que a veces no llego. Uh-huh. Pero el recovery que me encanta es el de Pac-Man.
Ah, sí. Y puedes venir de cualquier maldito lado y no hay ningún problema.
Ha habido veces que ya no me veo y como quiero me salvo.
Yo ahorita estoy con Wi-Fi Trainer.
Sí, es no te pasas de ver con ese güey. Que también tiene
con Wi-Fi Trainer. Puta, güey. No,
tiene unas cosas bien locas.
Hubo un güey que sí lo pude. Yo no sabía, pero una vez me enseñó Alex que podías clavar con la pelota. La uh-huh. En vez de pegarle la pelota, le pegas al güey y se cae, lo clavas. Yo no sabía, pero está bien verga ese truco.
¿Qué? Okay, ya.
Está bien cabrón. Está cabrón darle, pero sí se puede. También estoy con Hero ahorita. Pero con los personajes que más he jugado es con Mario y con Snake.
Y Donkey Kong. Y Donkey Kong también.
Sí, pero tengo varios. Ahí tengo varios con los que más o menos la muevo.
Yo todavía.
Un saludo a Jenny, que es con quien he entrenado también. Y de verdad, no. Se metió en un pedo ahorita con unos güeyes. Luego les platico ya cuando sepa bien la historia. ¿Así
tipo Pochio?
No, se metió en un pedo tipo estafa maestra. Luego les platico. Wey. Porque Jenny estuvo en un episodio de Contact hace mucho tiempo.
Sí, cuando fue lo del Yoshi Huesitos.
Sí, cuando...
El Yoshi Huesitos Gate.
Sí, el Yoshi Huesitos Gate. Y hubo otro problema ahí, pero ya cuando lo confirme... Ya lo podrá.
Esa Jenny tan conflictiva.
Sí, tiene pedos.
Pero es amiga de Sincópolis.
Es amiga de Sincópolis.
Aquí tiramos barra.
MK Leo.
Sí, no,
ganó Leo.
Un cabrón, güey. O sea, es lo que le decía. Ya nada más falta que este güey le vaya a los Pumas. Para que sea el doble estigma de. Ah, no se baña porque no le va a los Pumas. Y porque juega Smash. Entonces, güey.
No, pues, tiene. Es increíble.
¿18 años?
Sí, creo que tiene 18 años. Es muy joven y es buenísimo. O sea,
estaba leyendo que su hermano fue el que lo metió.
¿Sí?
Su hermano fue el que le enseñó el Smash y y que en su casa sí era como que lo común ver a su papá agarrar verga a su mamá.
No
es cierto, eso no.
En el Smash
era como que el entorno familiar, ¿no? O sea, su hermano lo jugaba, su hermano mayor, y como que se le enseñó. Y de ese güey, pues agarró punta, se
imagínate
fue.
Imagínate sus papás, güey. O sea, debe estar bien chingón ser papá de ese güey, porque, vamos, es que mi hijo es el mejor del mundo en algo, güey. O sea.
Está cabrón, güey.
Y en algo tan. Para un boomer ha de ser súper del
cuando
futuro
le dije
ese pedo,
a mi mamá,
güey,
que que Smash es considerado un deporte, su primera reacción fue como que. Ahora, o sea, qué sí, pedo, güey, ¿no? O sea, esto antes era una cosa recreativa, me dijo. Y le digo, sí, pero. No es tan. ¿Cómo se dice? No es tan ajeno a los videojuegos. Ajá. Porque ella, porque yo le platico mucho de los videojuegos, ella siempre pone atención.
O finge que pone atención.
Finge que pone atención. No, sí pone atención porque, te digo, o sea, en sí es como que dice, ah, de que, ah, pero este pedo no lo tienes tú, o sea, este pedo está en otra consola. Uh-huh. Ella es como que todo es videojuego, pero no, todavía no conoce por nombre, ¿no? O sea, sí, como que es, ah, tu amigo es el pelón y tu amigo el otro de bala. Haz de cuenta, ah, tu consola esa que juegas el del pelón y el, sí, con las espadas y que el otro güey que no sé qué. Entonces, ella cuando le dije de este güey que ganó, se quedó como que, ah, pues qué chido, pues a ver si,
ganamos
si
algo
si el pedo, o sea, si algo se logra hacer en México. Y yo creo que sí nos faltan
escenas competitivas
en México. Sí las hay, pero no es más mucho más local
que, sí, que es nacional. Mucho más local. Tendría que haber, qué bueno que ahora ya que McAllow ya ganó. Ya era considerado número uno.
Ya nomás ya era antes,
era como que nada más confirmarlo. Sí, ya sí. Venir al Evo nomás era confirmarlo.
Y que el año pasado no fue. Porque se enfermó de varicela, creo que le dio.
No mames,
güey. Estaba viendo ahí una entrevista.
Qué joven, no se puede ser más joven que eso, güey.
Sí.
A menos que tengas 16.
Oye, pues sí. El de Fortnite, el campeón, tiene 15 años, güey.
Sí, o sea, es que te digo, hay una edad ya para
sí,
para
te retiras bien joven, pedo, güey. O sea, este pedo te retiras bien joven y nosotros no estamos en la escena competitiva. Porque nosotros ya
pero
no
también
damos
hay
pesos
gente,
anchos.
Pero también o sea, hay gente
grande.
Sí, o sea, Daigo todavía es competitivo.
Cero no
o sea,
es un... No tiene 10 años, güey. Cero no, tiene que...
Ya tiene... Creo que tiene mi edad, Cero.
Ahí está, o sea, y yo soy menor que ustedes dos, güey.
Sí. Y de verdad... El alta chacaba el dato duro.
Cero todavía es de los... de los mejorcitos, ¿no?
Ya no juega.
No, ya. Pero iba a regresar, ¿no?
Quién sabe, yo me quedé con que se retiró. Vi la historia de,
sí,
de
sí,
Cero
sí.
Y
yo también vi que se retiró.
Me quedé con que se retiró.
¿Cómo se llamaba?
¿Quién Cero?
No, Twek.
Twik.
Pero sí. Doble E.
Sí, doble E y K.
Me sale el de South Park, güey.
Pues ponle
Me sale güey. No se ve porque.
Twik es el finalista con el que acabó mentalmente mi compadre. El Caleo. Pobrecito, güey. O sea,
güero.
Porque el vato.
Sí, y llegó partiendo madres, güey.
Partiendo madres y en el match se ve como que el güey está bien cabrón, güey, y de repente se le cayó el mundo a pedazos horrible cuando lo mata, porque era la última vida, güey. Mm-hmm. Le quedaba una vida y al otro güey le quedaban dos vidas casi completas, güey.
Tiene 21 años, Twik.
21 años,
entonces, Twik. Sí, todavía estoy yo...
Ya es como de la edad de Rafita Márquez en este momento.
No, ándale, ándale.
Ya es el Conejo Pérez del... Nada, no es cierto.
No, el Conejo
Pérez. No, ya hay otros más cabrones. También me da mucho gusto la historia de Sonic Fox.
¿Sonic Fox?
Que el vato tuiteó de que soy gay, güey. Saqué segundo lugar en el Evo de Dragon Ball FighterZ y primero en el de Mortal Kombat, güey. Y me vale verga. O sea, el vato
pinche bato, es una pistola.
Es una pistola, güey, en todos los sentidos de la vida, ese cabrón.
También está la morrita que estábamos hablando el otro día, de 15 años.
Uh-huh.
Bocho, creo que se llama.
Uh-huh.
También, güey, o sea, tiene 15 años.
Sí, güey.
O sea, uno no mide. Tal vez los que nos estén viendo tengan 15 años, no sé.
Sí.
Luego nos dicen su edad.
Pero aparece en el demográfico, no se preocupen.
Sí, o sea, nosotros nos damos cuenta. Pero es muy interesante porque te das cuenta que para este pedo no se necesita años de formación.
Sí.
O sea, yo creo que una persona puede ser competitiva a estos niveles de Evo con 2 años.
Uh-huh.
Tal vez uno
de preparación.
Que estés preparándote, que estés jugando constantemente, que estés comiendo bien, cabrón, porque
sí,
si tu mamá te dice que es hora de comer y le pones pausa que sea online, güey.
Sí, o sea, porque estar bien de hecho también hay un canal donde hacen consejos de eso y la salud es importantísimo para un jugador de ese nivel.
Es que se nos hace fácil otra vez porque es como cuando estás morrito y tomas un chingo, o sea, así no pasa nada, pero luego ya cuando tienes 20 y tantos años es donde te empieza a pesar. Ahora, cuida tus manos porque son tus herramientas y quieres... Si te interesa estar en lo competitivo, tal vez nosotros no seamos los mejores para aconsejarte, pero pues puedes ver mil videos. Y yo creo que lo que muchos te van a decir es que, no, pues la neta sí cuidaba mis manos, la neta sí cuidaba mis ojos, sí cuidaba mis horas de sueño, porque no es lo mismo jugar...
Todo puteado a las 2 de la mañana, güey. Que está de la verga. He intentado jugar Smash ya con mis hábitos terribles de sueño que tengo. Y y no, es horrible. Yo juego mejor en la mañana.
Yo ahorita disfruto mucho. Estos días me he estado levantando temprano para una situación personal. Y llego temprano a mi casa como a las 11. Entonces, juego God of War. Y me la paso con madre porque estoy despierto, estoy viendo qué hacer, güey, qué hacer. Y tengo toda la mañana, toda la tarde para, perderme.
Y te pones, te pones en el mood. Porque ya cuando estás puteado, no te concentras.
No, wey. O sea, ya, yo me acuerdo que antier o ayer, ya la última hora que estaba jugando, estaba como de malas por el calor que había en mi casa.
Yo conozco
chavitos. Y ya nomás fui en sí en chinga, güey, o sea, al punto, ya no estaba buscando cosas.
Y hablábamos ahí en nuestro trabajo. Hemos organizado dos torneos de Smash con los alumnos.
Muy chidos.
Y hay dos en específico, dos alumnos que son buenísimos, güey. Uno de ellos ni siquiera juega, güey. O sea, pero son buenísimos en el Smash. Y
les faltan cosas, claro. Sí, obviamente. Y están lejos.
Pero tienen 12 años, güey.
Sí, sí. No, sí, o sea, tienen 3 años para ponerse pilas
de
y
verdad,
sí se puede.
De verdad, esos alumnos en específico, si se ponen, si se esfuerzan y de verdad lo hacen bien, pueden llegar
a ser. Yo tenía un alumno, no sé cómo sea en lo competitivo, me vale madre si es bueno en Fortnite o no, pero le gustaba Fortnite. El güey empezó a tener problemas en su casa, su papá muy responsablemente me dijo, yo le quité el Switch a mi hijo porque este güey está sacando malas calificaciones. Dije, no, está bien, o sea... No puedo abogar por él eso. Si está sacando malas calificaciones. Él solito me dijo, no, pues la neta sí me pasé de lanza. Y empezó a trabajar en eso. No sé cómo le va a ir ahorita, porque son vacaciones, no sé si se lo han regresado o no. Pero pues es un chavo que sabes que si que le gusta, se le ve que le gusta Fortnite. Y no dudo que sea alguien malo para jugar Fortnite. Pero realmente, la verdad, si tus papás ahorita te piden, estúdiale y juega todo lo que quieras, güey, hazlo. O sea, sí. No tienes de otra más que hacerlo.
Sí, de hecho, algo, pocas de las cosas que volvería a hacer si volvieran a hacer, güey, aparte de volver a jugar Bloodborne, para que no me acordara, ¿no? Una de las cosas que quisiera, si un genio me dice, tienes 3 deseos, una de ellos sería olvidarme de que jugué Bloodborne y descubrirlo por primera vez. La paz mundial, la paz mundial. Pero bueno, otra de las cosas sería que hacer lo que sea con tal de jugar más. O sea, si te dicen, güey, ponte a estudiar, güey, me pongo a estudiar el doble. Pon atención en clase y me pongo a poner... Porque, de verdad, los videojuegos y el entretenimiento en general son de las cosas que nuestros antepasados no tenían, güey. Y de verdad, no ha habido una edad en la que puedas sentarte, jugar, ver películas, ver series y después venir... Con ustedes hablar de esto a través de una cámara.
Sí, no está.
Tú solo, sin tener que pedir permiso a una televisora, sin tener que pedirle permiso a absolutamente nadie. Es una edad muy increíble para vivir. Entonces, sí, de verdad, aprovechenlo. Y después de este mensaje hippie, nos vemos hasta la próxima, gente. Recuerden que pueden ser parte de la 5 Polis dándole clic a la campana, dándole al botón de suscripción aquí en YouTube y siguiéndonos en Spotify. A Emiliano, en Emiliano Posting, en Twitter, a mí, en @JuanEscorbuto, y nos vemos hasta la próxima. Me llamo Juan Escorbuto. Press play.